Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa, una cita a petición del presidente en funciones en la que ha tanteado la abstención del PP a su investidura. Ricardo Rodríguez.
Cita destinada a ser discreta, sin publicidad, hasta claro está su filtración. Según fuentes conocedoras de la reunión celebrada a petición de Pedro Sánchez, ha estado sobre la mesa la investidura y Pablo Casado le ha reiterado que no puede contar con la abstención del PP o, en palabras del PSOE, las posturas siguen estando alejadas. El jefe de la oposición ha aprovechado para afear al presidente en funciones la gravedad de los pactos de los socialistas con Bildu en Navarra o para insistir en la necesidad de afrontar medidas legales para frenar los órdagos independentistas en Cataluña. La entrevista ha dado además para intercambiar puntos de vista sobre Europa o el inminente G20.
Y te cuento que la Fiscalía ha pedido al juez Pablo Llarena que rechace los recursos de Carles Puigdemont y Toni Comín y se ha pronunciado a favor de que se mantenga la orden de detención contra ellos y de que no tengan inmunidad europea. Patricia Rossetti.
No se puede plantear una inmunidad que no se ha adquirido, señala la Fiscalía. Ni Puigdemont ni Comín están protegidos por la inmunidad. Recuerda el Ministerio Público que no se adquiere hasta que se tenga la plena condición de eurodiputado. Los fiscales Zaragoza y Cadena recuerdan a los dos fugados los mismos argumentos empleados con Junqueras. Ni Puigdemont ni Comín acudieron al Congreso para acatar la Constitución, con lo que sus escaños están vacantes. Dice además que al no existir normativa comunitaria en esta materia corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.
Y la Universidad de Cantabria ya está en contacto con la familia del joven estudiante de Erasmus que ha fallecido este fin de semana en la ciudad de Perugia, ahogado en una piscina, y así facilitar su repatriación. COPE Santander, Katia Nogueira.
El estudiante de 21 años de edad falleció el pasado sábado cuando se bañaba en una piscina en la localidad italiana de Perugia. Según un periódico digital del municipio, el suceso se produjo sobre las 7:30 de la tarde en una granja en las afueras de la ciudad italiana a la que el joven había acudido junto con unos amigos a celebrar el final del curso universitario. Los testigos que estaban con el joven han relatado que este se lanzó a la piscina y cuando vieron que no salía del agua, se metieron para sacarlo y trataron de reanimarlo, algo que fue imposible. El rector de la universidad, Ángel Pazos, ya ha transmitido personalmente sus condolencias a la familia. La autopsia que determinará las causas de la muerte se realizará posiblemente este martes.
Y te cuento también que dos aviones Eurofighter se han estrellado en Alemania tras chocar durante un vuelo de entrenamiento. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Estaban realizando unas maniobras en el este de Alemania tres aviones caza de la división Steinhoff cuando dos de ellos chocaron en el cielo y se precipitaron a tierra sin que el ejército haya esclarecido todavía las causas. Los dos pilotos llegaron a utilizar el paracaídas. Uno de ellos ha sido encontrado ya con vida, aunque no se ha informado todavía sobre su estado. Pero la peor parte, sin duda, se la han llevado los habitantes de dos localidades, Havel y Nossentinerhütte, dos pueblos a 10 kilómetros de distancia entre sí, sobre los que han caído partes del fuselaje de los aviones, causando ya varios incendios.
Y en los deportes, en una hora se juegan los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol entre España y Estados Unidos. Luis Millán.
Será a las 6 de la tarde en Rennes y lo contaremos en tiempo de juego a través de COPE+. Andrea Peláez, enviada especial de COPE a Francia, ¿se conoce ya el 11 de España?
Sí, ya se conocen las jugadoras españolas y las estadounidenses. Ya han pisado el terreno de juego donde se va a jugar en poco menos de una hora este partido. En el once inicial de Jorge Vilda y cambio, salimos con Tribote en el centro del campo con Patrick Guijarro, Torrecilla y Losada. Y los goles tratarán de hacerlos Alexia Putellas, Jennifer Hermoso y Lucía García. Hace mucho calor en Reims, se van a alcanzar los 30 grados en este partido. Va a haber un lleno absoluto. La gente ya se está ubicando en el estadio, alrededor de 20.000 personas para ver este partidazo. Por cierto, en el palco estará el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Más de fútbol, del mercado de fichajes, ha contado Manolo Oliveros que el Barça no va a entrar en la puja de salario que están ofreciendo el PSG Juventus por De Ligt. Antonio Ruiz ha informado que el Atlético se está planteando pagar la cláusula de Mario Hermoso y en el Sevilla se da ya por hecha la salida de Quincy Promis al Ajax. Además, en Polideportivo, Carolina Marín ha hablado sobre su recuperación y ha dicho que no sabe cuándo va a volver a las pistas, pero que no descarta estar en el Mundial del próximo mes de agosto.
I'm La selección femenina de fútbol, como acabamos de escuchar, juega hoy el partido más importante de su historia. Por primera vez, España juega los octavos de final de un mundial y lo hace además ante un rival temible como Estados Unidos. Es una potencia mundial en el fútbol femenino, es tricampeona del mundo. El equipo español, el equipo de Jorge Vilda, ya ha hecho historia, pero puede dar un paso más si consigue, fíjate, pasar a cuartos de final. Ya sé que esto es casi como, bueno, en fin, imposible. Pero bueno, nunca se sabe, el partido hay que jugarlo, ¿eh? La cita es hoy a las 6 de la tarde en Reims y lo vas a poder escuchar a través de las emisoras de COPE+, también en la web, en cope.es y aplicaciones móviles. La hora de la verdad se acerca para nuestras chicas, para Sandra Paño, Irene Paredes, Mapi León, Jenny Hermoso, Marta Corredera y todas las demás. Y allí, para contarnos lo que pasa y este previo y cómo lo están preparando las chicas, está nuestra compañera Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Hay nervios?
¿Hay nervios? Pues si me preguntas a mí, yo sí. Yo
tú
estoy
sí,
nerviosa,
¿verdad? Tú estás muy nerviosa.
Si te tengo que transmitir el sentir del vestuario, para nada. No hay nervios. Hay mucho respeto porque se van a enfrentar a la mejor selección del mundo, número uno del ranking FIFA, actualmente vigente campeona del mundo. Es una selección que nos lo va a poner muy difícil hoy, va a ser muy difícil pasar, pero no hay nervios, hay respeto y hay sobre todo muchísimas ganas de jugar porque llevan las jugadoras de Jorge Vilda sin hacerlo desde el pasado lunes que terminaron la fase de grupos y eso para las futbolistas es totalmente agotador, no estar
claro.
No tener el ritmo de competición durante una semana, te lo puedes imaginar, pero nerviosas no están, tienen muchas ganas.
Es cierto que hemos hecho historia, nunca habíamos jugado unos octavos de final, ¿no?, de un mundial. A ver, la trayectoria que lleva Estados Unidos en este mundial es de goleada tras goleada, ¿no?
Sí, 18-0, llega un 18-0 a la selección estadounidense. Es que, le marcó 13 goles a la selección tailandesa, que bueno, es una selección de las más pobres de este mundial. Pero bueno, es una selección muy goleadora, que es precisamente lo que a nosotras nos falta. Es una selección físicamente muy superior a la selección española. Vamos a tener que jugar muy bien y ellas no tienen que tener su mejor día, porque si no es muy difícil ganar a la selección de Estados Unidos. Pero, por supuesto, intención no va a faltar, ganas no van a faltar y convicción de que se puede obrar el milagro tampoco va a faltar.
Bueno, lo bueno es que, ¿cómo puedo decirlo? No tenemos nada que perder, es decir, vamos a salir a por todas, ¿no?
Eso es. Hoy el diario Marca salía con una portada que rezaba: a ilusión no nos ganan.
Claro.
Y eso es así. Evidentemente, somos una selección nueva en esto, nunca habíamos estado en unos octavos de final, no nos hemos enfrentado en partido oficial a las estadounidenses nunca. Esto para nosotras es nuevo y, por lo tanto, ilusionante para ellas. Son unos octavos de final más, es un trámite más, entonces evidentemente a ilusión no nos ganan y es lo que tenemos que tratar de aprovechar, ese tirón, esa ilusión que traemos extra para poder jugar y ganar este partido que se antoja muy complicado, claro.
Oye, Andrea, contabas hace un rato que hace mucho calor en Reims.
Bueno, muchísimo, muchísimo. Ahora mismo estaremos rondando los 30 grados. No se sabe todavía, no se ha hecho oficial, si va a haber cooling break, el llamado cooling break, que es el descanso para el refrigerio de las jugadoras. No se sabe, está nublado, pero hace muchísimo calor. La sensación térmica es aún superior a los 30 grados que hay ahora mismo aquí en Reims. Desde luego es el partido con más calor que va a jugar la selección española de los que ya ha disputado aquí en Francia.
Es que todos recordamos cuando empezasteis el Mundial, esas imágenes tuyas además que colgaste también en las redes y como lo contabas, que
sí,
prácticamente te llevaba el viento e ibas con el plumas puesto, ¿no?, del frío que hacía aquellos días.
Sí, sí. Ahora mismo me estoy asando de calor y llevo una camiseta de manga corta y yo recuerdo que llegué aquí a Francia con un plumas de invierno, o sea, increíble, pero bueno, nos hemos venido al sur, antes estábamos en Normandía y era un poco más típico, ¿no?, las lluvias y el viento, pero ahora mismo hace un calor tremendo aquí en Reims.
Oye, por cierto, ¿sabes si ese estadio se va a llenar?
Sí, se va a llenar. Mira, desde las 4 de la tarde, 2 horas antes del partido, ya estaba entrando el público, ahora mismo sigue haciéndolo. Ayer nos contaban que había 19.000 entradas vendidas para un estadio con capacidad para 20.000. Se entiende que esas 1.000 pueden ser para compromisos, por lo tanto, si acude toda la gente que ha retirado sus entradas y que ha cogido esas invitaciones, este estadio va a estar lleno. Hay mucha expectación. Es la selección estadounidense que todo el mundo la quiere ver, son estrellas mundiales y es un buen partido. La selección española hace buen juego, a la gente le gusta verla jugar porque tiene tienen el balón, las transiciones, hacen un juego bonito y por lo tanto es un partido con reclamo, pero ya te digo, sobre todo por el lado estadounidense. De momento he visto a muchos más seguidores estadounidenses que españoles y mira que es mucho más difícil acceder desde el país norteamericano.
Bueno, pero aunque seamos menos, seguro que animamos más.
Más ruido.
Más ruido hacemos.
Ya se sabe que los españoles, poca gente nos gana, ¿eh?
Bueno, y además, mira, en eso ya hemos ganado, ¿no? Un estadio lleno, una retransmisión para todo el mundo, ¿verdad? Y una retransmisión que vamos a hacer aquí también en COPE,
sí,
lo recuerdo,
supuesto.
Por COPE Más, en nuestra web, cope.es, por aplicaciones móviles, con la narración de Santi Duque, y ahí está a pie de campo nuestra Andrea Peraez. Andrea, gracias, que disfrutéis mucho, que vamos a disfrutar también con vosotros.
Por supuesto, hay que hacerla, disfrutar, que esto es histórico. Un beso enorme.
Buenas tardes, adiós.
Chao.
Y mira, a pesar de su corta edad, nuestro siguiente protagonista tiene una larga trayectoria como programador de videojuegos, ¿sí? Y es que con tan solo 11 años, has oído bien, 11 años, ha creado más de 100, sí, más de 100 videojuegos. Pero claro, hasta llegar a esa cifra ha tenido un largo camino que recorrer, así que para que te sitúes, y me sitúe yo y todos un poco, te voy a contar su historia. Todo comenzó en el año 2013, claro, por aquel entonces, este chaval que se llama Antonio tenía 6 años. Tanto él como su hermana Noelia eran niños muy curiosos, con una gran imaginación, y por eso se apuntaron a un taller de programación organizado por la Universidad de Valladolid. Justo ahí, y con tan solo 6 años, Antonio ya descubrió lo que sería su gran pasión, programar, crear, ¿no? Crear videojuegos también en este caso. Pronto pasó a formar parte del Club de Jóvenes Programadores de esta misma universidad y 2 años más tarde, con 8 años, participó en una charla TED, una charla de tecnología, entretenimiento y diseño.
A la hora de jugar, a los niños nos vuelve locos la Wii, la PSP, la Nintendo. Un día pensé, ¿y si en vez de solo jugar a esos juegos, pudiera crear mis propias pantallas, héroes y malos, golpes y piruetas, vidas extras? ¿Imposible? No, no. Un niño de mi edad puede hacerlo.
¿Qué te parece, Con 8 años... Y decía ya estas cosas. Bueno, solo hay que escucharlo para darse cuenta de que Antonio, desde bien pequeño, ya tenía claro también lo que le gustaba. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero eso a él no le paró en ningún momento. De hecho, fundó, junto a sus compañeros de clase, el Club de Programación del Páramo de Villanubla, haciendo referencia a su pueblo natal. Al principio solo eran 10 niños, pero la cifra ha ido aumentando y ya son 54. Actualmente Antonio sigue formándose, sigue programando, además imparte talleres como profesor y da charlas por España. Así concluida su última conferencia hace algunas semanas en el Inspiration Day, un evento donde cuya temática principal gira en torno a la innovación y a la inteligencia artificial.
No sé cómo será mi futuro, pero sí sé cómo quiero prepararme para él. Estoy deseando aprender, descubrir y sobre todo, estoy deseando crear. ¿Y vosotros? ¿Estáis preparados para aprovechar todo nuestro potencial? Abridnos la puerta que nosotros entraremos hasta dentro. Y tranquilos, el futuro va a estar en buenas manos.
Pues sí, en las manos, entre otros, de Antonio García. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué barbaridad, ¿cuántas cosas sabes, Antonio?
Sí, bueno.
Sí, bueno, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas a programar al día?
Bueno, la programación para mí es como una actividad más y para todos los niños que lo hacen. Y bueno, hay algunos días que programo algo más, hay otros días que programo algo menos. Luego también salgo con mis amigos, juego al fútbol. Pero bueno, más o menos cuando me pongo a programar le dedico una hora o algo más.
¿Y con eso has hecho ya 100 videojuegos?
Sí, más de 100 videojuegos.
Tú eres un genio, Antonio, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no soy un genio. La verdad es que esto que yo hago lo hace mucha gente. Es decir, programar, afortunadamente ya hay mogollón de niños que lo hacen. Lo único que yo, bueno, soy el que da las conferencias y las charlas para que esto se dé a conocer más y cada vez sean más niños los que disfruten programando.
¿Qué te gusta más, programar, crear un videojuego o dar una charla, una conferencia?
Bueno, a mí lo que más me gusta es dar la conferencia, ¿no?
¿Por qué?
Porque yo lo que quiero en las conferencias es lo realmente importante que hago, porque estoy transmitiendo mi mensaje, la ilusión que tengo por lo que hago, para que más y más niños y mayores se animen a empezar a programar. Luego, claro que los programas también son muy importantes, porque si no, ¿de qué iba a hablar en las conferencias, no?
Una cosa va unida a la otra, claro. Pero vamos, que a ti te gusta esto de divulgar, ¿no? De dar a conocer lo que haces.
Sí.
Uh-huh. A lo mejor es que a lo que te quieres dedicar también es a, pues no sé, al periodismo, por ejemplo, Antonio.
Bueno, al periodismo tampoco.
¿Te acuerdas de cuál fue el primer videojuego que creaste?
Sí.
¿Cuál era?
Pues, bueno, el primer videojuego que creé fue un videojuego que hice para clase. En cuanto me enseñaron qué era eso de la programación para niños, me di cuenta de que podía utilizarlo para que mis compañeros y yo estudiásemos de una forma más divertida y más sencilla los temas que estábamos dando en clase. Entonces, por aquellos tiempos coincidió que estábamos dando...
¿Por aquellos tiempos en que tenías cuántos años?
6 años.
6 años, eso. Por insistir en ello, venga. ¿Y entonces qué hiciste?
Bueno, pues en conocimiento del medio estábamos dando el cuerpo humano y los huesos concretamente. Entonces hice un juego en el que era como una especie de juego para adivinar. Te ponían una imagen con los huesos enumerados, te preguntaban qué hueso es el número 1 y tú tenías que decir el nombre del hueso. Si acertabas, una voz, que era la había grabado yo, te decía bien y te sumaba un acierto. Si fallabas, te decía mal y te sumaba un fallo.
O sea, que lo hiciste tú todo.
Bueno, ese que fue mi primer videojuego, también lo hice con un amigo mío, que fue también un poco con el que empecé, uh-huh, que se llama Juanje, que tiene 3 años más que yo.
Sí.
Y entonces nos reunimos en su casa y empezamos a hacer el videojuego.
¿Y el último, Antonio, que has creado, cuál ha sido?
Bueno, videojuego en sí no es. Es más una aplicación, uh-huh, que de hecho la mostré en la conferencia del SAS.
Sí.
Que era un proyecto para promocionar mi pueblo, Villanubla.
Sí.
En el que, para que los turistas que viniesen se documentaran sobre los edificios más emblemáticos, cuando tú le sacabas una foto a alguno de esos edificios, aparte sí, de que usando Machine Learning te la reconocía, también era capaz de darte algunos datos curiosos, de historias, anécdotas, horarios de apertura, etcétera.
Pero bueno, el alcalde del pueblo te habrá hecho una escultura, un monumento con esto, ¿no?
No, porque esto no lo... O sea, lo presenté en la conferencia, pero no se puede descargar porque utilicé una licencia para educación gratuita. ¿Sí? Y para que se pueda descargar tendría que cogerme la licencia profesional y pagar por ello.
Y eso habrá que esperar un poco, ¿no?, para hacer eso todavía.
Sí.
Porque creo que está ahí contigo tu madre, que es María José. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ya para empezar a pagar por esto, pues habrá que esperar a que el niño se haga un poquito más grande, ¿no? Y ya crear una empresa o algo, ¿o qué? ¿O qué vais a hacer con este genio que tenéis en casa?
No, de momento que aprenda, que se forme y que experimente. Y bueno, el objetivo de todo esto pues es eso. En las plataformas gratuitas él cuelga sus juegos y las que sean de pago, pues bueno, pues de momento le sirven para aprender.
Pero ¿cómo es Antonio en casa? A ver, él es muy organizado, hace siempre los deberes, lo tiene todo muy bien, recoge su habitación, come bien, no come, tienes que estar peleándote con él para que haga las cosas.
Bueno, la verdad es que es un niño, a ver, es un niño, para empezar, vale, por definición. Entonces, es bastante responsable, pero tiene sus cosas como todos los niños. Lo que puedes llevarlo de comer, ahora que lo has dicho.
Ah, sí, come
ahí
mal.
Sí que tenemos
no
cargas.
Me digas. ¿Qué come? No. ¿Solo espaguetis y filetes empanados o qué?
Sí, sí, eso lo come bien. El resto ya le cuesta un poquito
más. O sea,
más.
La verdura y estas cosas como que no, ¿no?
No, es verdad, no es verdad.
Oye, ¿puedes crear una aplicación, Antonio, para crearte unas recetas que te gusten y así vas mezclando verduras y cosas, ¿no? Para niños pues que no comen bien.
Es buena idea.
¿Qué te parece? Mira, esto es una buena idea ahí para tu próxima aplicación o para tu próximo videojuego. Oye, María José, ¿cuándo notasteis en casa que Antonio tenía estas cualidades para dedicarse a todo esto?
Bueno, pues como has comentado tú al principio, fue un poco de casualidad, ¿no? Fuimos al evento Scratch Day y fuimos toda la familia, no sabíamos lo que nos iban a enseñar un poco. A los niños les metieron en un taller de iniciación y a los padres nos metieron en un taller para contarnos qué era todo eso. Y bueno, nos gustó, y a él especialmente. Entonces, bueno, pues intentamos que entrara en otro sitio, pues para seguir aprendiendo, ¿no? Tuvimos la suerte de entrar en el Club de Jóvenes Programadores de la universidad. Y bueno, la verdad es que la mejor prueba de que le encanta a él, como a todos los que van a ese club,
¿sí?,
es que van 3 horas los lunes por la tarde, y cuando vamos los padres a buscarles,
¿sí?,
o sea,
no hay forma,
ninguno,
¿no?,
levanta la cabeza de allí, o sea, no tienen ninguna prisa por irse.
Qué bueno. Y cuando le ves en esos escenarios, en esos encuentros con profesionales que vienen de todas partes, en ese escenario... Ahora con 11 años, pero antes con 8, dando esas charlas, de verdad, ¿cómo te quedas, María José?
Bueno, yo paso más nervios que él. Él está más o menos tranquilo, pero yo estoy nerviosísima por, bueno, pues eso, pues porque el miedo, ¿no?, a tanta gente, porque él a lo mejor no es tan consciente, ¿no?, de lo que está haciendo, que está hablando con, pues delante de, pues eso, de 1.000, de 2.000 personas, que dices, madre mía, si tuviera que hacerlo yo me moriría de miedo. Y bueno, pues sobre todo lo que siento es orgullo, ¿no? Orgullo,
claro,
de que lo que él hace, que lo disfrute, porque eso sí que lo tenemos muy claro, que él, ante todo, o sea, tiene que disfrutarlo y tiene que divertirse, ¿no?
¿Y ese desparpajo de quién lo ha sacado? Porque estas cosas se heredan, ¿no? María José.
Sí, yo creo que ese desparpajo es más de su padre que
¿Ah,
mío,
¿sí?
Yo soy más retraída, pero sí, él desde muy pequeñín siempre le ha gustado hablar. Además, pues eso, no te cuenta las cosas, como digo yo, te las retransmite, o sea, con
sí,
todo lujo de detalles.
O sea, te cuenta una historia, ¿no?
Sí,
te,
sí, sí.
Te cuenta pues un cuento cuando era pequeño y ahora ya te monta una historia para contarte,
sí,
las cosas, ¿no?
Tú le preguntas lo que ha hecho en clase o lo que ha hecho en alguna actividad y llega un momento que dices, bueno, solo quería más o menos.
Fíjate esos padres que se quejan que sus hijos no le cuentan las cosas.
No, no, ¿eh? Este te lo cuenta todo.
Qué bueno, Antonio, ¿no? O sea, que te gusta contar.
Sí, a mí me gusta mucho hablar desde pequeño.
Oye, dime.
Y además, eso que ha dicho mi madre de que en las charlas y eso, yo estoy como no nervioso. Y eso es algo que sí que quería remarcar, porque lo que ha dicho es verdad. Que un poco como que no soy consciente, pero también es porque los niños, como tenemos curiosidad por todo, no tenemos miedo a hablar, no tenemos miedo a tocar las cosas. Y bueno, también quería decir que por esa misma razón, los adultos no deberíais tener miedo de que nosotros cogiésemos la tecnología. Porque nosotros a lo mejor vamos a aprender a manejarla de una forma impresionante.
A ver, Antonio, que entramos en un terreno peligroso, ¿eh? O sea, ¿me estás queriendo decir ahora que los padres se ponen a veces muy nerviosos, por decirlo así, con eso de que sus hijos no tengan teléfono móvil? Por ejemplo. No, di lo que piensas.
Vale.
Va, venga.
Pues, a ver, no es que se pongan nerviosos, sino que piensan siempre en lo peor y a veces nos dicen, pues no toques esto porque lo vas a romper. ¿Y si no lo rompo? ¿Y si a lo mejor, yo qué sé, entiendo cómo funciona esto que a lo mejor tú no lo sabías? Y eso es lo bueno, que nosotros no tenemos miedo y además sabemos manejar la tecnología... Mejor que...
No,
que...
sí, sí, eso seguro, mejor que muchos padres. Por eso precisamente nos da miedo, yo creo, a los adultos,
pero,
Antonio, ¿no?
Sí, pero vosotros sois los que tenéis que enseñarnos a utilizarla,
muy
que
bien,
es distinto, de una forma positiva.
Eso está muy bien. María José, a que esto sí lo suscribes tú, ¿verdad? Esto último
sí,
que ha dicho Antonio.
Sí.
Oye,
sí,
¿y tu hija Noelia es igual?
Bueno, mi hija Noelia también hace cosas de programación, lo que pasa que ella es más, tiene más la vena deportiva, le gusta el fútbol y antes que os estábamos escuchando con el partido luego de la selección femenina,
sí,
su sueño es estar ahí.
Qué
por ejemplo.
Bueno, pero juega al fútbol además con un
sí,
equipo.
Sí, sí, juega al
¿sí?
fútbol, juega en
muy
un
bien,
equipo
y muy bien,
masculino.
¿Sí?
Y,
¿cuántos años tiene ahora Noelia?
12 años.
Vamos a dejarlo claro. ¿Dónde juega?
Juega en el equipo de Zaratán, que es un pueblo que hay al lado donde nosotros vivimos.
Sí.
Y bueno,
¿y es un equipo mixto, me estáis diciendo, o qué?
Sí, bueno, es un equipo mixto, pero es la única niña que hay.
Fíjate, ¿de qué juega? Antonio, que tú sabrás.
Juega de... Bueno, es que la puedes poner de todo, pero
qué
juega...
¿no? Que tenéis una Messi en casa, o sea, un Steve Jobs y una Messi.
De delantera, de banda, pero también además sin ella no habría sido capaz de hacer nada de esto, porque desde pequeño ella siempre me ha querido mucho, siempre me ha transmitido esa ilusión que ella también tiene por hacer las cosas.
Qué bueno, ¿no? Eso es muy bonito, Antonio. Bueno, a ti también te gusta el fútbol, ¿verdad? Me han dicho, de todas formas.
Sí, pero sí. Yo soy portero.
Bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues también está fenomenal. ¿Y de qué equipo, Antonio?
Del Real Madrid.
Bueno,
pero
pues ya está. ¿Pero?
Juego en el Zaratán, el mismo que Noelia, solo que en otra categoría.
Bueno, ¿y tu próximo videojuego, tu próxima creación, ya sabes cuál va a ser?
Sí, pues estoy haciendo, tengo un reto y tengo que hacer... algo para recursos humanos, entonces estaba pensando en utilizar la gamificación para la selección del personal.
¿Perdona?
Pues les voy a poner a jugar para saber a qué personas tienen que elegir para trabajar, quién tiene más aspecto de líder, la velocidad con la que hacen algo, quién tiene más aspecto de ayudar pero no querer mandar mucho. Entonces voy a hacer como una especie de escape room, inventándome una historia... Y les voy a poner por grupos y que tengan que conseguir resolverlo.
Te digo una cosa, Antonio. Voy a poner una hucha en mi casa. Voy a ir metiendo moneditas para que cuando tú ya termines la carrera y montes tu empresa, o antes incluso la montes, voy a invertir en ella. ¿Te parece? Antonio, vale. García, muchísimas gracias. Que sigas por ese camino, ¿eh? Que la verdad es que da gusto escucharte. María José, hija, ¿qué te voy a decir? Pues que me imagino que serás una madre muy orgullosa con Antonio y además también con Noelia. Enhorabuena. Pues sí.
Muchísimas
gracias. Un abrazo a los dos. Adiós,
abrazo,
adiós. Hola, Paloma Serrano.
Ay, mira.
Que es que con 11 años andaba en bici.
Ay, madre
que
mía.
Que es de lo que hablamos con los oyentes hoy. Que también está muy bien, pero bueno.
Oye, que para todo hay tiempo. Lo que pasa es que van estos niños muy deprisa.
Fíjate, vamos a la Mutua.
Que le vamos a regalar a Antonio dentro de unos años un
hombre,
coche.
Hombre, claro que sí.
Porque ya por lo menos el seguro lo tenemos, que eso es importante. Que no hay que preocuparse porque piensas que no mereces pagar tanto dinero por esos seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinerillo. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Y hay un teléfono al que tienes que llamar, 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones las puedes consultar en mutua.es. ¡Vamos! También, Antonio, mútuate.
Bueno, vamos a coger la bici, que es lo que estamos haciendo esta tarde con los oyentes. Esa bicicleta que le tenías un cariño especial, la primera con la que aprendiste, con los ruedines y los ruedines. Bueno, ¿alguna que te regalaron de mayor? ¿Aprendiste a lo mejor a andar en bici de mayor? Bueno, de todo esto hablamos. José Cobian es el encargado de recoger los mensajes. Además, quiere decir algo sobre el tema del WhatsApp. ¿Cuál es el problema? A ver, explícaselo a los oyentes.
Pues
venga, que si no, no te vas a quedar tranquilo.
Que para enviarnos un mensaje de voz tiene que ser al WhatsApp del programa, no al número de...
Que no llamen al teléfono.
Claro, que eso, no, es que no llamen, que, a ver, y dejen un mensaje
cuando
en
cuando yo digo el teléfono, 607-150602, que es este teléfono.
Eso es.
Es para que nos manden notas de voz.
De WhatsApp.
Eso, por WhatsApp.
Claro que sí.
Al WhatsApp con este teléfono, notas de voz. ¿Vale?
Venga, pues en el WhatsApp del programa, el 607-150602, estamos recibiendo mensajes.
Mi primer recuerdo de andar en bicicleta fue que aprendí con la de mi padre, que tenía el piñón fijo, o sea, no podías darle marcha atrás. Y claro, y tengo el tornillo en la frente de recuerdo, un recuerdo imborrable, pero muy, muy, de mucha ternura.
Sí, mucha ternura, jo. Que te pegamos unas galletas.
Claro, claro, yo quería que se emitiera para ver si este oyente, que no recuerdo su nombre ahora, no nos lo había dicho, me parece... ¿Me puede aclarar eso del tornillo en la cabeza? A ver si es que es una metáfora suya o de verdad.
No, que se lo clavó directamente.
Claro, claro.
Anda, que no te has clavado. Yo me he clavado el manillar. Me he clavado. ¿Te acuerdas esa... ¿Cómo se dice? Esa clavija... No. Era una manilla, una especie de manilla que había para... A veces había... No sé para qué servía, pero siempre
¿dónde?
Estaba ahí en medio, en el cuadro de la bici.
A ver, en el cuadro lo que estaba en donde manillar es la potencia.
No, pero luego, donde, o sea, en el, lo que era el cuadro de la bici, había ahí algo que yo me lo clavaba siempre.
Ah, bueno, para regular la altura del
pues
sillín.
Pues sí. No, eso además... Además, sí.
No sé, yo no sé, pero yo reconozco que de la bici me caí mucho. Bueno. Otra, una vez me caí por un terraplén a un sitio lleno de ortigas con la bici.
Ah, eso está muy bien.
Eso fue peor. Sí.
Eso está muy bien. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno, Raúl se acuerda de su primera bici porque básicamente dice es la que sigue utilizando a día de hoy. No se ve ni la marca ni el modelo de lo gastada que está, pero me sigue sirviendo para pasear con mis perros y para moverme por el pueblo. Oye, mira, uno que la mantiene bien.
Bueno.
Y José Luis dice que mi primera bici fue con 4 años y con 14, después de dar dos vueltas de campana en el aire con la bici, nunca más me he montado en un vehículo de dos ruedas.
¿Nunca más?
Nunca más.
Fíjate.
Le cogió miedo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ¿quién no ha echado alguna carrera en bici cuando era más pequeño? Pilar, seguro que tú has echado alguna.
Alguna he echado, sí.
Lo que pasa es que cuando competías contra tus hermanos, contra tus primos, contra algún amigo así que tenías mucha confianza, pues había ese pique y seguro que nos ha pasado a todos, pues como a María Jesús.
Íbamos mi hermano y yo, que es más pequeño que yo, con la bici y empezamos a hacer una carrera y él, para que no le ganara, me agarró del manillar y terminamos los dos rodando por el suelo. Y las rodillas llenas de heridas. Pero bueno, no nos pasa nada. Tengo muchos recuerdos divertidos con la bici.
Muchos recuerdos divertidos con la bici. Pues de eso se trata, de sacarlos a la luz, de que nos lo cuentes en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-06-02. Donald Trump prepara nuevas sanciones contra Irán tras los ataques cibernéticos norteamericanos contra ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles en Irán. Nada más y nada menos. Bueno, que sigue la tensión, parece que se agrava y que lo comentamos enseguida.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
A bordo del transbordador espacial, aproximándonos a nuestro destino en 3, 2, 1.
A puntito de degustar los famosos grillos fritos de México. ¡Qué momento más emocionante! Misión La Tierra, porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo. Nautalia Viajes. Las vueltas dan mucha vida.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa. Un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GLE de Mercedes. Un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial MBUX para que llegue sin problemas al final de ese camino. Ah, y con 7 plazas para que no lo recorra solo. Nuevo GLE. Expresión de fuerza interior. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes-Benz.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Gran noticia, Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita angelesdesanrafael.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues sí, sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán. Resulta que por orden de Donald Trump, el Pentágono realizó un ciberataque contra sistemas militares iraníes que, según ha indicado hoy Teherán, no tuvo ningún efecto. El presidente de Estados Unidos también ha anunciado que impondrá nuevas sanciones a Irán. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy a puerta cerrada a petición de Estados Unidos. En fin, desde luego varios asuntos relativos a este tema de la tensión entre Estados Unidos e Irán importantes que comentamos con Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y no creo que tenga nada que ver con esto, pero la Casa Blanca ahora mismo está en lockdown, es decir, está cerrada.
¿Sí?
Porque parece que el Servicio Secreto ha encontrado un paquete sospechoso. O sea, que ahora mismo están registrando la Casa Blanca. No se puede entrar ni salir de la Casa Blanca. No creo que tenga nada que ver con Irán. Por supuesto, me imagino que será una falsa alarma, pero bueno, ahora mismo están todos los funcionarios y los periodistas que están ahora mismo ahí en la Casa Blanca, bueno, encerrados en distintas habitaciones a la espera de que el servicio de seguridad, de que el servicio secreto termine de confirmar que el edificio es absolutamente seguro.
Bueno, pues noticia de última hora que nos cuenta Juan Fierro desde Washington. La Casa Blanca ahora mismo está cerrada. Dices que por un paquete sospechoso.
Un paquete sospechoso. Eso es lo que ha dicho en Twitter el servicio secreto. Vamos a ver cómo avanzan las noticias en los próximos minutos. No es la primera vez, me imagino que tampoco será la última, que bueno, que haya este tipo de alarmas que al final, bueno, se solucionan sin ningún incidente.
Muy bien, pues a la espera de efectivamente si hay novedades con respecto a esta cuestión, volviendo al otro, a lo que avanzábamos, a esa tensión que no cesa entre Estados Unidos e Irán, ahora lo que se sabe o no, porque esto la verdad es que es complicado, ¿verdad? Es ese ciberataque que por lo visto estaba preparado desde el incidente con los petroleros en el estrecho de Hormuz, ¿no?
Desde hace semanas estaba preparado, desde los primeros sabotajes a los cuatro primeros superpetroleros en el estrecho de Hormuz. el cibercomando de los Estados Unidos, que depende del comando central del ejército de los Estados Unidos, comenzó a preparar esos ciberataques contra instalaciones militares, contra bases de misiles en concreto que están al mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y esta mañana se sabía también que otro objetivo fue las instalaciones desde donde esa misma Guardia Revolucionaria pues sigue a los petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz, las instalaciones informáticas de esas instalaciones. Como tú decías, Irán dice que no les ha afectado. Bueno, ellos, Estados Unidos, tampoco hace muchas más declaraciones, simplemente lo han confirmado, no van mucho más allá. Bueno, y veremos, y estaremos pendientes también de esas sanciones, de las que ahora mismo no se conoce absolutamente nada nuevo. Recordemos que Estados Unidos ha impuesto sanciones muy duras, es decir, le ha prohibido al resto del mundo comprar petróleo de Irán, y eso Irán lo está notando mucho, lo está notando su economía y lo está notando también su población. La verdad es que la Casa Blanca anunció esas sanciones el jueves, no dio ningún detalle, decía que se iban a implementar, que se iban a poner en marcha hoy, pero tampoco ha dado hasta este momento ningún detalle de cuáles son esas sanciones. No sé si a lo largo de la reunión del Consejo de Seguridad, que está previsto para las 3 de la tarde, hora de Nueva York, las 9 de la noche ahí en España, el embajador estadounidense ofrecerá algún detalle más de hacia dónde pueden ir esas nuevas sanciones.
Y en cuanto al tema este de la reunión de la ONU a petición de Estados Unidos, ¿qué se sabe?
Como te digo, la reunión es a puerta cerrada, con lo cual nada. Me temo que sabremos muy poca cosa, prevista para las 3 de la tarde, las 9 de la noche, hora vuestra. Y veremos si al término de la reunión, no creo que se llegue, porque al ser a reunión a puerta cerrada no creo que se ponga a votación ningún tipo de documento. Y desde luego ahí está siempre el voto de Rusia, que con su voto frenaría cualquier medida que pueda poner sobre la mesa Estados Unidos.
Bueno, pues pendientes de todo esto, por supuesto, y también, bueno, de eso que nos comentabas de la Casa Blanca, que en principio no tiene por qué ser nada, supongo que es un protocolo de seguridad, aparece un paquete sospechoso y, lógicamente, en este momento, pues hasta que sepan exactamente qué es, está, como dices, cerrada la Casa Blanca. Juan Fierro, corresponsal en Washington, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos muchas horas de sol. Además llega el verano, llega el calor y la verdad es que no sé a ti si te pasa, pero yo desde luego duermo mucho peor. Ya duermo mal normalmente, pues ya cuando llega el verano todo se junta y es peor. No sé cómo lo haces tú para dormir, ¿no? Para intentar dormir mejor, pero hay quienes bajan las persianas a tope, no solo para mantener la habitación fresca, sino también para estar en penumbra, ¿no? Todo el tiempo y desde luego poder conciliar mejor el sueño. Pues fíjate, los expertos en sueño aconsejan lo contrario. Necesitamos la luz solar para regular nuestro ciclo de sueño. Esto es, que no estaría mal dormir incluso con la persiana completamente subida. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Que parece una contradicción. Se lo vamos a preguntar a María José Martínez Madrid, es coordinadora del Grupo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Pero por qué necesitamos la luz solar para dormir bien?
A ver, realmente lo importante es que nuestro sistema circadiano, ¿no? El sistema que organiza todos los ritmos de nuestro cuerpo, incluido el sueño, se pone en hora cada día con varios sincronizadores, siendo el ciclo de luz el sincronizador más fuerte. Claro, este ciclo de luz, siendo el solar el ideal, cuanto más expuestos estemos al sol, estoy hablando de la luz, no de tomar el sol, que es distinto y es perjudicial, pues mucho mejor. Entonces, lo ideal sería poder dormir con la ventana abierta siempre y cuando no haya ningún tipo de luz artificial que nos vaya a perjudicar durante la noche.
Ah, bueno, claro, porque si estás en la ciudad y tienes una farola justo, o un luminoso, ¿verdad?, de algún hotel, por ejemplo, o un restaurante al lado, pues a lo mejor tampoco, ¿no?
Efectivamente, si vamos a tener cualquier una farola en la ventana, muchísimo mejor dormir con la ventana cerrada, echada, por supuesto. La persiana. Porque lo más importante, sobre todo, es la oscuridad durante la noche. Lo que pasa es que sí que es verdad que a la hora de despertar, si nos despertamos con un despertar natural, con la luz del sol poco a poco aumentando, pues sería muy idóneo porque nos ayudaría a despertarnos en el momento en el que estamos preparados y no sería un despertar brusco como el de una alarma, por ejemplo, de un móvil o
claro, reloj. Es decir, María José, que lo ideal realmente para despertarnos en condiciones y despertarnos bien y no con esa sensación abrupta, que es cierto que nos despertamos muchas veces, sería que nos pudiéramos despertar con la luz del sol. Esa es la cuestión, sí. ¿No? Pero claro, tenemos muchos problemas para eso. No porque nos queramos despertar con la luz del sol, sino porque para eso tendríamos que acostarnos también cuando se va la luz del sol.
Bueno, a ver, no nos podemos acordar con cuando se vaya la luz del sol, porque efectivamente pues nosotros alargamos un poquito más nuestro día, pero sí que es verdad que deberíamos adaptarnos al máximo a ese ciclo de luz-oscuridad natural. Es decir, cuando llegamos a casa, que quizá venimos de estar todo el día en oficinas y en sitios que prácticamente están en penumbra, porque la mayoría pues nos pasamos el día en una oficina
con luz artificial, es verdad.
Con luz artificial y poco intensa normalmente. Pues eso hay que cambiarlo porque luego llegamos a casa y resulta que encendemos el televisor, nos vamos a la cama con el móvil, con la tablet y tenemos mucha luz y muy intensa en un momento en el que no es adecuado.
O sea, lo estamos haciendo casi todo al revés, por lo que
efectivamente,
veo.
Sí. Y esto da lugar a un síndrome que se llama retraso de fase, que es que cada vez nos acostamos más tarde y tenemos más dificultad para levantarnos temprano. Esto da lugar los días de semana. Estamos hablando siempre de una persona que tenga un turno de trabajo. Pues,
sí, de día, normal, sí.
El tema de trabajo a turnos pues es distinto y es más complicado y habría que personalizar mucho más. Pero para una persona que tiene un trabajo normal diario, matutino, digamos, pues lo ideal sería asemejarnos a eso y evitar esa luz intensa durante la tarde, ir preparando el momento del sueño.
Claro, porque si pudiéramos realmente hacerlo, imagínate, María José, y verdaderamente fuéramos capaces, pues porque lo hemos regulado bien, porque nuestros horarios nos lo permiten, de despertarnos, por tanto, con la luz del sol, ¿esto tendría beneficios para nosotros?
Sí, por supuesto. El momento de que más sensibilidad tiene el sistema circadiano a esta luz intensa es por la mañana. Hay una serie de hormonas que desaparecen, que sería la melatonina, durante el día y con el inicio de, o sea, al recibir luz, esta melatonina se inhibe, aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, que aumenta al despertar. Entonces, como que todo se pondría en hora y nos pondríamos en marcha si recibimos luz intensa durante la mañana. Además, se ha visto que en el sistema circadiano hay unas células en el ojo que perciben la luz intensa. Pues bien, se ha visto que esta luz intensa, si la recibimos durante la noche, nos va a inhibir la melatonina y va a dificultar el sueño. Pero es necesaria recibirla durante el día para que se sintetice la melatonina durante la noche.
Vale, o sea que si no la recibimos durante el día, encima no sintetizamos esa melatonina, que es fundamental para poder dormir.
Efectivamente, por la noche hay que evitar la luz intensa y la luz de componente azul, como la de los tablets, móviles y demás, pero sí es necesaria durante el día. Y el sol sería una luz pues de fantástica calidad para esto.
¿Sabes qué pasa, María José? Que en este país es especialmente complicado hacer esto. Primero porque llevamos un retraso con respecto a la luz solar, un retraso, no, un adelanto, de 2 o 3 horas, ya ni me acuerdo, pero que es una barbaridad. Pero encima, cada vez que se ha planteado el debate este del uso horario, tú lo sabes, y se ha planteado hace bien poco con esta normativa que quiere implantar la Unión Europea, incluso de que se quite el cambio de hora, cada país tendría que elegir con qué horario se quedaría, si con el de verano o con el de invierno. Y tú sabes que en este país la mayor parte de la gente quiere el horario de verano, que es el que más nos aleja del horario solar, con lo cual al final iríamos totalmente en contra de lo que nuestro cuerpo necesitaría. Pero ¿cómo convencéis los expertos a tantos oyentes que nos escuchan ahora que nos iría mucho mejor si nuestro horario real, el horario del reloj, fuera más adecuado al horario del sol?
Claro, bueno, nosotros desde el grupo de cronobiología y desde el grupo de la Sociedad Española del Sueño hemos optado por nuestra experiencia, hemos optado por una situación intermedia. Es decir, no proponemos que nos vayamos al horario que nos corresponde según el meridiano de Greenwich, porque sabemos que sería un cambio pues muy cultural brusco, ¿no? Demasiado brusco, pero sí apostamos porque no haya cambio horario, ya que pues
es decir, porque nos quedemos con el horario de invierno.
Sí, que nos quedemos con el horario de invierno y de esta forma pues amanecería más temprano los meses de invierno y no anochecería tan tarde durante el verano. Que claro, es imposible decirle a un niño pequeño, por ejemplo, vamos a la cama a las 9 cuando nos queda casi una hora de sol.
Sí, sí, los niños pequeños, pero es que, ¿sabes qué pasa, María José? Creo que hace falta hacer, os hace falta hacer mucha más pedagogía sobre esto, porque es difícil convencernos de esta cuestión. A mí no, porque yo soy una plena convencida, pero siempre voy a contracorriente con este tema del horario de invierno. Entonces, creo que en este sentido me parece a mí que hay mucho camino por recorrer.
Sí, hay mucho camino por recorrer y que convencer, porque el tema del retraso de fase y del insomnio se está afectando mucho y el problema es que no se le da la importancia.
¿Verdad?
Que,
porque además
que
es que cada vez dormimos peor y ese dormir peor es muy perjudicial para muchas cosas y para nuestra salud en general, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Hay numerosos accidentes que están provocados por una falta de descanso, por el 20% de hecho de los accidentes mortales son debidos al sueño, el 40% a la fatiga, los accidentes laborales, el 10% de los accidentes laborales de hecho se debe a somnolencia, y es que el 40% de la población sufre trastornos de sueño y muchos de ellos ni siquiera son diagnosticados porque no le damos la importancia que tienen y no acudimos a clínicas para ello.
Bueno, a lo mejor cuando estamos trabajando con nuestros horarios, que a veces no son fáciles de adaptar a todo lo que estamos diciendo, es más difícil. Pero ahora que llegan las vacaciones, María José, sí que podríamos hacer la prueba, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde estemos, a ser posible, pues alejados de una farola, alejados de una luz artificial, pues vamos a dormir con la persiana abierta, ¿no? Y a ver qué pasa.
Sí, sí, claro. Yo os animo a probar, claro.
María José Martínez Madrid, coordinadora del Grupo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenas
tardes. Y volvemos a coger la bicicleta, que además hacer ejercicio también es bueno para dormir bien.
Venga,
hola, José Cobian.
Muy buenas, Pilar. Vamos a escuchar lo que nos estáis contando en el 607-150602.
Mi primera bici seria fue una Orbea Furia color rojo. Oh. Duró poco tiempo rojo porque descubrí las bondades del spray de pintura.
Anda.
Pero aprender a montar en bici no recuerdo. Seguramente de forma traumática, como casi todos los niños de la época, y con las rodillas peladas. Pero vamos, que esa Orbea Furia era mi orgullo y mi satisfacción. Eso sí, pesaba un quintal. Pobre mi padre, pues tenía que subir y bajarla al bloque.
Oye, pero solo el nombre ya merece la pena. Orbea Furia.
Bueno, pues he comprobado a ver cuánto pesaba.
¿Sí?
20 kilos.
¡Oh! ¿Qué dices 20 kilos? ¡Qué barbaridad!
20 kilos de bicicleta.
¡20 kilos!
20 kilos. Y el pobre padre que, pues mira,
claro,
que la tenía que subir todos los días a su casa y bajarla, pues imagínate.
No, y que en las piernas se notan mucho los 20
hombre
kilos, ¿eh? Que te,
hombre.
Que no veas, vamos.
Sí, sí.
¿Qué más te cuentan los oyentes?
Pues María, un clásico. Mi primera bicicleta fue una BH que nos la compró mi padre a medias a mi hermano y a mí. A él nunca le parecía bien dejármela y me tiraba horas corriendo detrás suyo para luego acabar en pelea. Al final terminaba mi madre pues castigándonos a los dos.
Historias en torno a la bicicleta. De eso hablamos hoy contigo aquí en La Tarde y queremos más. Tus historias en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.